música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku. Todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y por supuesto con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación: Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, quien guste solicita ser miembro y con gusto lo aceptaremos. Para comunicarse con el programa, por favor enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula y seguido, @hotmail.com. Continuamos en el 2024, centenario de las relaciones bilaterales de la República Checa y Argentina. Y en el marco del encuentro del cine europeo, la delegación europea y 17 países participantes están presentando películas de sus países. En el caso de la República Checa, presenta Il Bohemo. Ayer fue una de las fechas en la Alianza Francesa. Y este sábado 26 de octubre, en Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná, e ingreso por Paraná, tendrá lugar la segunda fecha. Repito, sábado 26 de octubre, 18 horas, Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná. Les sugiero llegar un ratito antes porque es por orden de llegada. En simultáneo, en AMBA y otras ciudades del país, consultar en cineueargentina.com, todo con minúscula seguido, funciones especiales. Y los avisos parroquiales: tenemos en noviembre la Semana de la Cultura Checa, que, como dije, va a abarcar varias semanas. Tenemos, en principio, el miércoles 6 de noviembre, Canciones bíblicas de Antonín Dvořák en el Templo Libertad, Libertad 785, a una cuadra del Teatro Colón, con Luis Caparra, el maestro Luis Caparra en el órgano, y la mezzosoprano argentina tan destacada Virginia Correa Dupuy en voz. Esto, repito, va a ser 6 de noviembre, miércoles de 6 de noviembre, 18:30 horas. El 9 de noviembre, la comunidad checa, Českidum, en Argentina, ofrece, en ocasión de la fiesta nacional, a ver que les doy los detalles, sábado 9 de noviembre, es todo un almuerzo con música y baile. La venta de entradas es anticipada. Los teléfonos son 11-5804-2178, 11-3164-9229 y 11-6824-0131. Después seguimos el martes 12 de noviembre. Tenemos otro concierto del Cuarteto Fénix en la legislatura porteña, en el Salón Dorado. Eso promete ser un gran evento también. Y el martes 19 hay otro evento más, que todavía no tengo los detalles para anunciar. Aprovecho también que el viernes 15 en el Palacio Libertad, viernes 15 de noviembre, el Coro Polifónico Nacional tiene un programa netamente checo, con canciones de Antonín Dvořák y Leo Janáček. Ya oportunamente les daré más detalles. Y ahora quería dedicar un ratito a recordar la memoria de la profesora Helena Boldanova, Gratias Agit 2007. Los Gratias Agit son premios destacados que da el gobierno de la República Checa a personas en todas partes del mundo en reconocimiento a su aporte por el buen nombre, o sea, por promocionar o difundir el buen nombre de la República Checa. ¿Quién fue la profesora Helena Boldanova? Bueno, era profesora en literatura, traductora, psicóloga, comenióloga, o sea, especialista a nivel mundial en comenios, el padre de la pedagogía moderna, pero también con un amplio nivel de escritura. Tradujo al español muchísimas de las obras de comenios, no me animo a decir que todas, pero buena parte, en particular. Y también hay traducciones locales de la literatura checa en general que podemos acceder gracias a ellas. No es la única traductora, pero de comenios en el caso, pero bueno, en Argentina sí. El próximo 26 de octubre se cumplen ya 3 años de que Elena se fue de viaje. La recordamos con mucho cariño y en algún programa vamos a tratar de hacer justicia y pasar por su obra en forma más detallada. Pero un beso al cielo, Helena, muchas gracias por todo lo que nos diste. Y ahora pasamos a la próxima celebración, que es el 28 de octubre, que cae justamente lunes también, que es la fiesta nacional checa. O sea, los checos celebramos, o sea, en la República Checa es la fiesta nacional, equivalente a, no sé si el 25 de mayo, pero sí el 9 de julio. Se lo considera como el Día de la Independencia. Posteriormente, cuando los checos se separan de los eslovacos, eso es a partir del enero del 93, los checos seguimos adoptando como fecha nacional el 28 de octubre de 1918, es la fecha. Ahora les voy a contar un poquito de qué se trata, y los eslovacos deciden tener otra fecha, o sea, otro país, otra fecha. Pero seguimos, o sea, las historias de checos y eslovacos fueron muchas décadas juntos y se entrelazan. Les voy a leer brevemente de un libro de historia breve de los países checos. Este libro está escrito en español por Peter Chorney y Jiří Pokorný, dos grandes historiadores, y dice: antes de la Gran Guerra era la Primera Guerra Mundial, ¿no?, los representantes del pueblo checo no luchaban por la independencia política. Eran conscientes de que, si bien el Estado austríaco no mostraba gran inclinación a los eslavos, constituía, no obstante, el muro de contención necesario en la zona donde chocaban los intereses de Alemania y Rusia. Pero la monarquía austríaca ya no cumplía plenamente esa tarea, dado que en el curso de la guerra fue dependiendo en forma creciente del imperio alemán. La pérdida de vidas en la guerra, que el pueblo checo no había hecho suya, las dificultades económicas, la creciente predilección por los alemanes y los húngaros, y la persecución de los checos por la policía, solo venían a aumentar el descontento. La actitud del pueblo checo hacia la monarquía empeoró súbitamente. al fin comenzó a fundar sus principales esperanzas en la llamada acción exterior. El alma de esta acción era el profesor Tomasz Garrigue Masaryk, nacido en 1850 y fallecido en 1937, que en 1915 emigró al extranjero con el propósito de organizar la resistencia contra Austria y Hungría, preconizando cerca de sus aliados la formación de un Estado checo, eventualmente checoslovaco, independiente. Su Consejo Nacional Checoslovaco, en cuyas actividades colaboraban con él el politólogo Edvard Beneš, 1884-1948, y Milan Ratislav Štefánik, 1880-1919, este último de origen eslovaco, astrónomo y oficial de la aviación francesa, se apoyaba en las asociaciones de paisanos y particularmente en las legiones, unidades militares, compuestas principalmente por prisioneros checos, en menor medida eslovacos, que habían abrazado la idea de la conquista de la independencia respecto de Austria. Estas legiones se formaron en Francia e Italia, pero sobre todo en Rusia, donde más tarde constituyeron un destacamento importante de la fracasada intervención antisoviética. Durante mucho tiempo no estuvo claro si los aliados occidentales se guiarían por las recomendaciones del Consejo Nacional, pues en un principio aquellos fundaban grandes esperanzas en la monarquía de los Habsburgo. Esperaban que pudiera seguir sirviendo de contrapeso al coloso alemán. Comenzaron a mostrar una actitud más favorable hacia los movimientos nacionales de Europa Central y los Balcanes solo después de la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia. El ejemplo ruso mostró cuán débiles podían ser las antiguas monarquías. Por ello, los aliados llegaron a la conclusión de que el mejor dique de contención frente al peligro bolchevique serían estados nacionales independientes. La acción de los políticos que actuaban en el interior la coordinaba el Comité Nacional, órgano al que, conforme a los resultados de las últimas elecciones generales de 1911, delegaron sus representantes todos los partidos políticos checos. Como representante de los intereses de toda la nación, este comité aspiraba al papel de partner de los órganos estatales. Al mismo tiempo, a partir del verano de 1918, se preparaba para dominar a estos. El Estado, que contemplaba de cerca su ya próxima derrota, no tomó medidas en su contra. No intervino contra estos designios ni siquiera el último emperador austríaco, Carlos, que manifestaba sus mayores temores a los sufrimientos de una guerra civil. Lo único que se aventuraba a esperar era que el nuevo Estado checo no rompiera todas sus relaciones con la monarquía. El 27 de octubre de 1918, cuando el ministro de Asuntos Extranjeros austrohúngaro, Gyula Andrássy, envió una nota a los Estados Unidos en la que su gobierno, en un intento de terminar la guerra a toda costa, prometía reconocer los derechos de los checoslovacos y los yugoslavos, la presidencia interina del Comité Nacional se percató de que había llegado el momento propicio. Y el 28 de octubre, el Comité Nacional se apoderó de la central principal de abastecimiento, el Instituto Cerealista, y, más tarde, de otras instituciones, incluyendo el Palacio de la Gobernación. En horas de la tarde, fue oficialmente declarada en la Plaza de San Venceslao la independencia. Por lo menos esto es una pequeña introducción de qué es lo que celebramos los checos cuando celebramos la independencia del 28 de octubre de 1918. El próximo lunes serán 106 años de esa fecha. Es más complejo y la historia continúa, pero no los quiero agobiar con tanta historia, pero sí recordar que es la primera vez donde los checos y también los eslovacos pudieron tener un Estado independiente. Por eso se habla, cuando se funda Checoslovaquia, de la Primera República. La segunda será para otro capítulo. Y bueno, habiendo dado una introducción a qué es lo que celebramos el 28 de octubre, hoy decidí alterar las cosas y pasamos al Babichin Kotec, al rincón de la abuela, con la leyenda nada más ni nada menos que de la fundación de Praga. En tiempos remotos, cuando el río Moldava corría por la tierra salvaje, discurriendo entre peñascos, y cuando sus orillas apenas habían sido vistas por ojos humanos, un día los emisarios del mítico príncipe Krok llegaron a una roca empinada que se alzaba a una gran altura sobre el río. Subieron hasta a la cima, y como desde el primer momento les gustó ese lugar, volvieron después con el príncipe, su séquito y todo el pueblo. El príncipe mandó talar el bosque y construir un castillo en la roca alta. Así surgió Visegrad, el castillo de Visegrad. Después de algún tiempo, el príncipe Krok engendró a 3 hijas. Kasi se asentó en Osek, Teta en su castillo situado cerca del río Mshe, al que dio el nombre de Tekin, y Libushe recibió el castillo de Visegrad. Se dice de ella que era una mujer muy sabia y que además tenía visiones proféticas, por lo que se orientaba bien tanto en el presente como en el futuro. Gracias a ese don, gobernaba de manera muy razonable y justa, y al llegar el momento oportuno, trajo al castillo a su futuro marido, Pshemishil el Arador. Un día, la princesa se detuvo en las murallas de Visegrad, observando desde lo alto del río Moldava. Tal vez estaba mirando la puesta del sol que se reflejaba en la superficie del río, o solamente estaba pensando sobre el destino de su pueblo, cuando extravió la mirada en la lejanía y dijo: «Veo una gran ciudad cuya fama alcanzará las estrellas». Los servidores se apresuraron a emprender el viaje hacia el rumbo señalado por la princesa. Vadearon el río y prosiguieron el camino por un bosque profundo. Sabían que iban a encontrar a un hombre muy ocupado, según predijo la princesa. Y tal como la princesa había dicho, así sucedió. La servidumbre llegó a una planicie situada al pie de la colina llamada Petrin, donde un hombre estaba tallando el umbral de su casa. Allí se detuvieron y precisamente allí luego construyeron el castillo, y una extensa población rodeada por altas murallas y un foso profundo que debía proteger para siempre ese lugar de las incursiones de los enemigos. La ciudad recibió el nombre de Praha, así se escribe originalmente, P-R-A-H-A, y así como en el pasado la gente inclinaba la cabeza en el umbral antes de entrar en la casa, hoy día la gente se inclina ante la belleza y el renombre de la ciudad que había surgido, supuestamente, según la predicción de la princesa Libushe. Vaya a saber si el nombre de Praha viene del umbral, en checo Praj, que aquel hombre estaba tallando al pie de la colina de Petrin. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Otros juran por su alma que la ciudad recibió el nombre, según las rompientes, Praji, del río Moldava, o porque debido a la fundación de la ciudad era necesario quemar, Viprajit, el bosque para poder iniciar las obras de construcción en ese lugar. Otras leyendas cuentan que el nombre de Praha proviene de la pizarra abrasada, Viprahla, de la cresta del barrio de Hrachani, en la que surgió el recinto del castillo. Cualquiera sea la verdad, la ciudad de Praga sigue existiendo hasta hoy día y realmente todo el mundo se inclina ante su belleza, y da igual de dónde las personas provienen y cuál de las leyendas sobre la creación de Praga aceptan. Recordando a Bedřich Smetana, que este año se cumplen 200 años de su nacimiento, nacido el 2 de marzo de 1824 y fallecido el 12 de mayo de 1884, 140 años de su fallecimiento también, su obra es vasta y abarca varios géneros, incluida la ópera. Es de destacar que Bedřich Smetana para los checos es el compositor nacional, debido a que ha dedicado la mayor parte de su vida a relatar a través de la música temas justamente nacionales. Recordando Mavlast, generalmente traducido como Mi País o más correctamente Mi Patria, es un conjunto de 6 poemas sinfónicos compuestos por el compositor checo Smetana entre 1874 y 1879. Cada poema representa un aspecto del paisaje rural, la historia o las leyendas de Bohemia. Precisamente, el primer poema se llama Vyšehrad, en honor a este castillo que sí existe. Recapitulando los 6 poemas, el primero es Vyšehrad, el segundo Vltava, que es el nombre del río Moldava en checo, el tercero es Šárka, una guerrera, el cuarto es Český luhu ahaju, a través de los bosques de Bohemia, el quinto es Tabor, es el nombre de una ciudad mítica, y el sexto y último Blanik, es el monte de la montaña, el nombre de una montaña también histórica. Vyšehrad, repito entonces, el castillo de Vyšehrad a orillas del río Moldava existe, lo pueden ver si cuando van a Praga. De hecho, hay barcos que los llevan navegando por el río Moldava y lo pueden ver y analizar en detalle con guías. Describe, entonces, Vyšehrad, el poema sinfónico, describe el castillo Vyšehrad con música. Y ese castillo fue la corte de los antiguos reyes checos, los premislitas. La princesa Libuše, Y con la fanfarria de la ópera Libuše, que es con la que inicia, voy a dedicar parte de este programa a hablarle justamente de esa ópera, de Libuše, porque la historia se entrelaza, como siempre decimos. Libuše, en honor a la princesa Premislita, es una ópera festiva que Bedřich Smetana compuso en 1872 y fue estrenada con motivo de la apertura del Teatro Nacional de Praga el 11 de junio de 1881. Es una ópera en 3 actos y cuyo libreto fue escrito originalmente en alemán por Josef Benzig y traducido luego al checo por Erwin Spindler. Originalmente, la intención de el que escribió el libreto era que esta ópera fuera estrenada cuando el monarca Francisco José I asumiera como monarca checo. Pero esto no sucedió. Dios sabe lo que hace. Bueno, esa es una nota al margen. Libuye, entonces, como les decía, es una ópera festiva para eventos solemnes. En 1881 fue estrenada en el Teatro Nacional, como les decía. 2 años más tarde, el teatro, en la reapertura del teatro, luego de un terrible incendio, vuelve a escenificarse. Y también el 28 de octubre de 1918, cuando se cumplen los 100 años de la, justamente de la Primera República, se hace una excepción y en el Teatro Nacional de Praga se da esta ópera. Es una ópera complicada. Yo tuve la dicha de poder estar presente en esa noche celebrando los 100 años de la Primera República. Y perdón, el 28 de octubre de 1918, no, yo no estuve en 1918, por favor, no había nacido. Estuve en el 28 de octubre de 2018, cuando se cumplieron los 100 años. Por indicaciones del mismo compositor, la ópera no se da en el exterior, o sea que esta ópera no la van a escuchar en el exterior porque no tienen la autorización del compositor. Y solamente se da con determinadas condiciones dentro de lo que es la República Checa. Y se da todos los primeros de año como un augurio de buen año. Todos los primeros de año es la única fecha en la cual se da, salvo excepciones. ¿Por qué es esto? Con poca frecuencia en los teatros del país y nunca en el exterior. Hay un motivo personal del compositor, y por otro lado, tratando de ser objetivos, es una puesta en escena complicada. La ópera carece de una trama. Se trata de tres pinturas vivientes de la vida de la mítica princesa Libuye. El acto 1 es el juicio, el segundo acto es la boda, y la tercera la profecía, justamente la profecía cuando ella ve mirando al horizonte o imagina la ciudad y el castillo de Praga. Grandes intérpretes, los más grandes intérpretes checas han interpretado el rol de Libuye. Es un rol muy dramático, no es para cualquier voz, y podemos nombrar en los cantantes de todos los tiempos a Emma Destinova, a Marie Podvalova, Nadiezhka Kniplova, Gabriela Beňáčková y Eva Urbanova. He podido rescatar de estas dos últimas algunas arias para que ustedes puedan disfrutarlas. Ahora escucharemos la obertura, en primer lugar, de la ópera Libuye de Bedřich Smetana en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Nacional Checa bajo la batuta de Václav Talich. Thank you. Acabamos de escuchar la obertura de la ópera Libuye de Bedřich Smetana en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Nacional Checa bajo la batuta de Václav Talich. Ustedes habrán notado al principio de la obertura la fanfarria que escuchamos antes cuando empecé a hablar de Libuye. Me gustaría que recuerden, porque para los checos escuchar esa fanfarria es hablar de Libuye y es hablar de la historia. Es como uno escucha, qué sé yo, los primeros acordes del himno nacional y ya sabe que es el himno. Bueno, si bien este no es un himno, esa fanfarria es muy simbólica para los checos, por eso la destaqué al principio y ahora la volvieron a escuchar como parte de la obertura. En el acto primero, la princesa Libuye, a la muerte de su padre Krok, queda a cargo del reino. Hay una disputa entre dos hermanos. El acto 1 justamente se intitula El juicio. En realidad, en aquella época los monarcas tenían que decidir cuando había cuestiones o litigios entre la gente del reino. Y en este caso se presenta un hermano y una hermana que no se ponen de acuerdo sobre la herencia del padre, de su padre. Y Libuye decide que los bienes sean repartidos por partes iguales, sin importar el género. Fíjense qué avanzada. El hermano está furioso porque en aquella época el varón era el que tenía todos los derechos. Entonces, en aquel momento, esa decisión no tiene precedentes. Entonces, el hermano, muy enojado, o se le adjudica esta frase, que es Dlouhé vlasy, krátký rozum, enojadísimo, se anima a increpar a la princesa Libuye. ¿Qué quiere decir? Cabellos largos, razonamiento corto. Posteriormente, esto si es parte de la leyenda, imagínese que es del año 800-900, Schopenhauer posteriormente también lo incorpora. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Como un tema ya de género. Escucharemos de la ópera Libuye de Bedřich Smetana, del acto 1, el aria de Libuye, Bohove Vechni Tamonad Oblaki, Los dioses eternos sobre las nubes, en la interpretación de la soprano checa Eva Urbanova y la Orquesta Sinfónica de Praga bajo la batuta de Ondřej Lenard. Acabamos de escuchar de la ópera Libuche de Bedřich Smetana, del acto 1, el aria de Libuche, Los dioses eternos sobre las nubes, en la interpretación de la soprano dramática checa Eva Urbanova y la Orquesta Sinfónica de Praga bajo la batuta de Ondřej Lenard. En el acto 2 corresponde a la boda de Libuche con Přemysl, que es el que da... Přemysl literalmente es el arriero, sería, y es el que da nombre a la nueva casa monárquica. La ópera culmina en el tercer acto con la profecía, cuando Libuche se perfila como una soberana mítica que predice una fama eterna a los checos, así también como un símbolo de femineidad, maternidad, tranquilidad y una vida en paz. Escucharemos entonces de la ópera Libuche de Bedřich Smetana, acto 3, aria de Libuche, La paz ha sido establecida nuevamente, en la interpretación de la soprano dramática checa Gabriela Beňáčková y la Orquesta Sinfónica de Praga.
Thank you.
Bueno, esta es un pequeño regalito que les hicimos en nombre del Centro Cultural Checo de Argentina. Escuchar a Eva Urbanova y a Gabriela Beñáchkova en los roles de Libuche realmente es algo fuera de lo común, así que espero que les haya resultado grato. Y último regalito, a modo de celebración por la próxima fiesta nacional, saludamos a todos nuestros paisanos. Escucharemos el himno checo en la interpretación de la destacada mezzosoprano argentina Virginia Correa Dupuy.
В саде скрыта
Pravda Viteji, saludo a todos los compatriotas, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el próximo jueves, ahoy.
Política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.